escucho y entonces yo pongo acá el TEA y hay dos palabras que lo enmarcan. Condición y patología, ¿cuál es la diferencia y cómo lo miro? Vos me acabás de hacer una diferencia, vos me decís, prefiero hablar de condición. Bueno, entonces, ¿cómo se concatena?
Sí, justamente con la idea de no patologizar es que estamos tratando de ver que ubicar a los que presentan estas características dentro de un cuadro llamado una condición, porque en realidad...
¿Y eso lo minimiza?
Esto no es que lo minimice, esto lo ubica desde otro lugar, porque nos permite plantearnos que el paciente tiene chance de evolucionar. No es un diagnóstico lapidario que cayó y bueno, tiene TEA y no hay nada más por hacer y tiene TEA y ya su vida está determinada por el TEA. Esto nos está planteando que es una condición con la que el paciente va a vivir toda su vida, pero que le va a permitir tener amplios logros y van a ser mayores esos logros a la medida que encontremos cuáles son sus características, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus debilidades y lo ayudemos a superar las cosas que no le resulten tan útiles como para desarrollar una vida lo más normal posible. Yo siempre trato de poner el ejemplo cuando hablo con los papás de decirle que es como que un paciente tiene un plan de vuelo diferente. Yo si quiero ir de la Argentina a España, puedo tomar un avión que llegue haciendo una escala en Brasil, después llega a Madrid cruzando el Atlántico. Pero también puedo salir de Argentina, ir a Sudáfrica y desde Sudáfrica llegar a España también. Entonces, es como que el paciente tiene un plan de vuelo diferente. La pseudonormalidad adopta la ruta de vuelo más habitual, la que usa la mayoría de la gente. Y los pacientes que están dentro del trastorno del espectro autista toman una ruta diferente, pero no por eso es más incapacitante o no por eso es peor o con peores condiciones. Tenemos que entender que esas son las características de los chicos del trastorno del espectro autista y permitirles disfrutar la llegada por otra ruta diferente.
Yo te escucho y entonces uno nota la importancia de esto. De hecho, desde el año 2007, cuando se declara que cada 2 de abril sea el día de esta patología condición, justamente es para que se tenga en cuenta. Y uno te escucha, realmente desde tu expertise, María José, queda claro la importancia de ubicarlo desde otro lugar. No menos importante, pero ubicarlo.
Claro, por supuesto, porque si nosotros no llegamos a poder identificar esto, no podemos. Primero, no podemos ayudar al chico con las estrategias de tratamiento correctas. Segundo, no podemos ayudar a los papás en cómo enfrentar esto y cómo trabajar con esto. Y no podemos asesorar a todos los adultos, profesionales, maestros, familiares, a todos los que tengan contacto con ese niño sobre cómo es la mejor manera de ayudarlos y cómo permitirles un desarrollo más satisfactorio, aún teniendo estas características. Es cierto, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece el 2 de abril como el día de la concientización del autismo. No está hablando del día del... para que todo el mundo vaya conociendo lo que es el autismo, vaya conociendo lo que es los trastornos del espectro autista y pueda entender más e involucrarse más como sociedad en la ayuda de las personas que tienen estas características.
María José, hablamos de los síntomas, hablamos de todo lo que le compete en sí. ¿Cuáles serían las causas que un niño nazca autista?
En realidad hablan de una posible sustrato genético, aunque aún no se ha podido identificar un gen exclusivo que determine el autismo, es decir, se habla de una base genéticamente determinada, y después se habla de situaciones que pueden contribuir. Por ejemplo, un chico puede tener una cierta base genética o por un antecedente familiar o por alguna mutación genética que puede haber ocurrido, pero a la vez es como que se necesita algún otro factor disparador. Entonces, por ejemplo, hay chicos que tienen la base genética y sufren una hipoxia perinatal, y entonces sabemos que esa concatenación de situaciones puede determinar que en la evolución ese chico tenga desarrollo en trastorno del espectro autista, o podemos encontrar algún chico que tuvo convulsiones en el periodo más temprano de la vida, tuvo una epilepsia severa en los primeros años de la vida, que después se logra estabilizar, pero ese niño sabemos que puede desarrollar algún trastorno del espectro autista, pero en la mayoría de los casos no vamos a encontrar ningún antecedente clínico, objetivable, de que pueda ser el origen. Y entonces, ante esta situación y además ante la comprobación de que, por ejemplo, es mucho más factible que gemelos tengan, desarrollen ambos el trastorno del espectro, o que en la familia exista una persona y pueda nacer otro bebé con características del trastorno del espectro autista, es que se plantea la etiología genética como la más cierta. Lamentablemente no se ha podido mapear un solo gen o una anormalidad genética como ocurre con otras enfermedades, entonces todavía no podemos tener ese estudio único que nos permita hacer el diagnóstico.
¿Es hereditario hablando de generaciones de una familia?
Sí, se sabe que no se sabe ni siquiera todavía cómo sería el patrón de herencia. Es decir, no podemos decir, bueno, si este la familia tuvo, la generación siguiente no va a tener y la otra sí. No se sabe, porque al no poder comprobar exactamente cuál es el gen o cuál es la mutación, las mutaciones genéticas involucradas, ni siquiera podemos tener la certeza de un patrón hereditario. Pero sí sabemos que al haber una persona en la familia con algún trastorno del espectro autista, podemos tener una descendencia que presente las mismas características. Puede ser más severo, puede ser menos severo. A veces cuando uno la consulta con los papás, pregunta si hay antecedentes, te dicen no, en la familia no hay nadie con trastorno del espectro autista. Pero vos después empezás a indagar o conoces a alguien de la familia y vos decís, pero el tío es una persona más retraída, el tío es una persona que le cuesta vincularse, el tío es una persona que no socializa mucho, y vos te das cuenta que si bien no tienen diagnóstico, hay otras personas con cuadros más leves en la familia que bien podrían puntuar para un fenotipo de autismo.